2018 para nosotros es este año nuestra niña, como se va a cumplir los 18 años, sé que va a ser adulto en este año. Mi esposa y yo también cumplimos 19, no. Cumplimos, vamos a cumplir 50 años este año. Así es que medio siglo, imagínense. Pero es 50, o sea que de aquí para allá ya no se cuenta, ¿verdad? O sea que esta es la última vez que hablamos de edad de nosotros, ¿ok? 50 años. Y qué rápido va el tiempo, ¿no? ¿Por qué será que entre más maduro, ¿verdad? Por no decir otra palabra, más maduro vamos, más rápido se siente que va el tiempo, ¿verdad? Y, pero no es en sí que los días se estén acortando, sino que así como el Señor dice que debemos de ser como niños. ¿Sabían que, se acuerdan que cuando, si se acuerdan todavía, cuando éramos niños, los días como que duraban más, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todo? Y yo me acuerdo que soñábamos tantos sueños y al despertar con los primos nos contábamos todos los sueños de cada uno, ¿verdad? Y todo eso, y tanto, wow, de tanto tiempo, ¿verdad? Que se siente como que fueron esos años de la niñez. Pero la cosa es esta, hermanos, que cuando uno de niño va viviendo cada aventura, cada cosa nueva que uno ve, es una aventura nueva, ¿verdad? Entonces, y como no tiene tantas memorias, nosotros tenemos memoria de mucho, hemos acumulado mucha memoria a través de los años, ¿verdad? Muchas memorias. Entonces los niños, todo lo que van viendo es primera vez que lo ven, lo van absorbiendo. Un viaje para ellos es, y van viendo todos los edificios, los carros, cuántos carros azules vieron y todo eso, y eso lo van absorbiendo. Nosotros nos subimos al carro, llegamos al trabajo y ni nos dimos cuenta cómo llegamos. Llegamos, wow, ¿cómo llegué aquí? Nos ponemos en piloto automático y boom, y ya llegamos. Y así vamos a través de la vida. Cada día vamos y nos vamos pasando el tiempo así. ¿Por qué? Porque no estamos en verdad viviendo como los niños viven, ¿verdad? Entonces, nomás estamos pasando el tiempo, ¿verdad? Los niños, ya cuando ellos se acuestan a dormir, por eso sueñan tanto, porque todo lo que ellos vieron son todas estas memorias que el cerebro empieza a acumular, ¿verdad? A hacer ahí sus chequeos. Y en cambio nosotros, ¿de qué nos acordamos? No me acuerdo ni qué comí ayer, ¿verdad? Entonces, así es. Y por eso es que los días se sienten más y más, más rápido. Y ahora, como está hablando el hermano, de todos los avances de la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo está ahorita las redes sociales? Estamos viviendo la era de la información, o la informática, como le dicen. Entonces, todo esto, hermano, todas las redes sociales, ¿verdad? Los avances en la tecnología, la comunicación y todo eso, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho a nosotros, a la gente, al ser humano? Es ser más y más impacientes. Estamos en la era de lo quiero y lo quiero ya. En eso estamos viviendo en estos tiempos. Pero las compañías están haciendo billonarias. Compañías que ven esa demanda de la gente, que lo quieren y lo quieren ya, como Amazon. Amazon tiene ese programa de Prime que ofrecen y prometen y cumplen, que en 2 días reciben ese paquete. Y hay a veces que hasta un día, y a veces en el mismo día, dependiendo de dónde estén. Y usan todo tipo de entrega para llegar a hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente es impaciente, la gente quiere algo y lo quiere ya. Antes ordenábamos por catálogo, ¿cuánto teníamos que esperar para que llegara eso, verdad? Llegaban en semanas, meses, pero hoy todo llega así. Todos están aprovechando de eso. Esa falta de paciencia en la gente también produce el estrés y la ansiedad. La industria farmacéutica también, billonaria, 42 billones de dólares al año gastan los estadounidenses en medicina del estrés y la ansiedad. Billones de dólares, imagínense. Es una barbaridad. Entonces, todo eso están aprovechando de que la gente no quiere esperar, de la que la gente es bien, pero bien impaciente. Esta tarde quisiera compartir en Santiago 1, si pueden, por favor, tienen sus Biblias listas, en Santiago, capítulo 1. Y le pido a Juanito que ponga ahí el bosquejo. Y disculpen que voy a estar tosiendo mucho. Hay que Juanito le quite ¿verdad? Que lo edite ahí. Lo que quiero compartir está titulado Esperar pacientemente en el Señor. Y estos 5 puntos a compartir, así que para esperar pacientemente en el Señor, debemos recordar, tener siempre en mente que Él es el Señor. Segundo, debemos gozarnos al máximo en las pruebas. Según el texto también, debemos pedir sabiduría con fe al Señor. Debemos soportar la tentación. Y por último, debemos ser hacedores de la palabra. Estos son los puntos que quisiera compartir. Una pequeña oración rápidamente. Vamos a orar, Padre Celestial, Señor. Te pedimos, Padre bendito, de que en este momento, Señor, aquí este es nuestro corazón, Padre, nuestra mente, Señor, para estar atentos a tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Mire lo que dice Santiago, que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Unas semanas atrás compartí Judas, y Judas es el hermano de Santiago o Jacobo. Entonces también Judas hizo lo mismo. Primero reconoció que él es siervo de Dios, siervo de Jesucristo, y en nada mencionan que son hermanos de Jesús, ¿verdad? No levanta la bandera ahí de hermano de Jesús diciendo eso. No, para él lo más importante, lo único que importa es ser, y es digno de mencionar, es que uno es siervo de Dios, del Señor Jesucristo. O sea que para poder esperar pacientemente en el Señor, debemos primeramente reconocernos como sus siervos. Reconocer que Él es el que está al mando, ¿verdad? Él, de Él depende todo, la orden como la respuesta. Y en Él es quien debemos nosotros de esperar. Miren, ya pasamos el primer punto. Vamos al siguiente. Es que debemos también, dice, gozarnos al máximo en las pruebas. El verso 2 al 4. Vamos a leer el 2 y el 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si quiere ahí puede subrayar la palabra cuando en el verso 2, que dice que cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, no dice sí, por si al caso se encuentran en diversas pruebas, ¿verdad que no? Dice cuando se encuentren. O sea que nos está diciendo que en el mundo tendremos aflicciones, como dijo el Señor. Vamos a pasar por pruebas y eso es un hecho verídico, que lo vamos a hacer. Pero nos dice aquí que tengamos sumo gozo. Imagina esa palabra que usa, sumo gozo. ¿Qué es sumo? No es un sumo de esos luchadores, ¿verdad? Sumo. Sino que sumo es la suma de todo el gozo que hay, ¿verdad? Es como sumo sacerdote también, alto. El gozo al máximo que debemos de tener. Dicen que una mujer le pidió paciencia al Señor y el Señor le dio hijos. ¿Habían oído eso? Y esa es, así es, porque paciencia, ¿qué es paciencia? Paciencia es resistencia. Si quiere decir resistencia, quiere decir perseverancia, constancia. ¿Ok? Y entre más es probada, es aumentado el límite de resistencia. En cuanto a la paciencia, es como, otra palabra sería aguante. Esa palabra la usamos mucho, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, una pareja nos dice que tienen 40, 50 años de casado, de ¡ay, que aguante! Dicen, ¿verdad? Y sí es cierto, hermano, ¡ay, que aguante! Y no lo digo por nadie más, sino por mí, porque ni yo me aguanto. Y mi esposa ya me aguantó por 21 años, ¿verdad? Va a ser 21, ¿verdad? ¡Ay, ya fallé! También otra cosa, mire, como los atletas. Los atletas, para tener ellos resistencia, ellos tienen que hacer ejercicios y cada vez que van haciendo, van aumentando y aumentando el ejercicio para ellos ir aumentando su resistencia física. El límite lo van subiendo y subiendo. Todos los atletas, hermanos, ¿qué es el factor más común en los atletas? Usted ve a un atleta, ¿qué es lo primero que usted ve? No está como yo. Están bien, ¿cómo se llama? Tienen una condición física alta, tremenda. Eso es, ¿verdad? No, no diga que es atleta y bien llenito, no, ¿verdad? Tal vez ex atleta, pero no atleta. Eso es lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan. Ese factor común lo adquieren a través del esfuerzo. Igualmente la paciencia. Así es también la paciencia. También, mire, imagínese también como para nomás el hecho de perder peso. ¿Cómo cuesta, no? ¿Y qué es lo que primero que uno pierde? Es la paciencia, ¿verdad? Ay, ya cae en tentación y boom, ya dejó de hacer ejercicio, ya dejó de cuidarse en lo que come, ¿verdad? Yo he luchado en contra del sobrepeso toda mi vida. A los 15 años yo decidí comenzar esa lucha contra el sobrepeso. Estaba recién llegado a Estados Unidos y usted sabe, la alimentación aquí es buenísima, ¿verdad? Y más que todo un adolescente, nos dicen que los adolescentes comen como güey tu cero, ¿verdad? Entonces, solo comiendo pasaba y los primeros meses me puse bien hermoso. Pero bien hermoso, que llegó pero un momento de que dije, no, tengo que hacer algo, ¿verdad? Había un vecino casi un poquito menor que yo, que le decíamos Hilacha. Le decíamos Hilacha porque era bien delgadito, ¿qué? Tan delgadito que su pijama nomás tenía una raya, ¿verdad? Y este yo le pedí a él, bueno, si yo quiero adelgazar, yo voy a ir a alguien que está delgado, ¿no? Entonces le pedí a él que me entrenara. Entonces agarré unos pantalones viejos, los corté, los hice chores y fuimos alrededor de la vecindad. Parecíamos un número 10. Entonces, ok, haz esto y esto. Y entonces, vamos, vamos. Y yo ahí, siguiéndolo a él. Daba una vuelta, tenía que descansar. Y la vuelta la daba caminando. Después así. Pero así, poco a poco, fui, ya después ya iba yo solo. Y detrás de todas las burlas que nos hacían los niños ahí, que me hacían los niños, yo seguía, los de la vecindad. Y seguía. Y llegó el punto que bajé como unas 50 libras. O sea, y ya todos los vecinos se quedaron hasta maravillados, ¿verdad? De lo que vieron. Entonces, así que si le pedimos al Señor que nos haga delgados, lo que Él va a hacer es que nos va a poner a hacer ejercicio, ¿verdad? O nos va a mandar a alguien que nos corretee, ¿verdad? Entonces, o si quiere ser delgado, dígale mejor al hermano Efren y a Mari que los adopten. Ellos son delgados, de apellido, pero también se cuidan, se ve que se cuidan. Así que, si le pedimos al Señor paciencia, ¿qué nos va a mandar? Pruebas, ¿verdad? Nos va a mandar al freeway en la hora del tráfico. Ahí es donde se prueba la paciencia. Ayer, ¿han visto esos bumper stickers que dicen sobreviví Corea Town? ¿Han visto eso? Nosotros ayer fuimos a visitar a mi mamá y pasamos ahí a hacer un mandado por Corea Town y sobrevivimos Corea Town, hermanos. Ahí es donde se prueba la paciencia, no solo del que va manejando, pero de lo que va mi esposa ahí. ¡No! Porque es un gran tráfico que hay ahí, no sé por qué. Así es que el texto nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, dice. O sea que sin esfuerzo no hay resultados, ¿okay? Es mejor pedirle fortaleza al Señor para soportar las pruebas que tenemos que pasar, esas pruebas que producen paciencia. Y también dice que debemos gozarnos al máximo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a recibir los resultados. Y no solo en el ejercicio, estoy hablando de todas las pruebas que podemos pasar. El siguiente verso habla acerca de ese resultado. Mire el resultado, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia de las Américas, me gusta cómo lo dice, dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, ¿a quién de ustedes les gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? Pero sí, ¿sabe qué? En las enfermedades, el cuerpo, el sistema inmunológico, el sistema inmune, se hace más fuerte al pelear contra esos organismos infectuosos. Y se ha fijado que cuando no se enferma por un gran tiempo, cuando se enferma, le cae bien fuerte, ¿no? Porque el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, cuando llega un virus, como ahorita, hermanos, hay una epidemia de la influenza en este momento que ya cobró 27 vidas. Entonces, ahora las clínicas están llenas, los hospitales están llenos. Yo estuve enfermo, yo hace 2 semanas estuve ausente de la iglesia 2 jueves y 2 domingos porque estaba en un meeting en el trabajo de todo el día y el que estaba a la par mía traía la influenza y estaba ahí tosiendo aquí en mis oídos. ¡Pum! Me cayó así, pero me pegó duro. Toda una semana tomando antibióticos y no veía resultado, ¿verdad? Y no solo a mí, pero muchos caímos de todos los que estaban ahí. Caímos enfermos. Y sí, me pegó fuerte, pero gracias a Dios me mantuve en cuarentena en la casa, ¿verdad? Y así, gracias a Dios, mi esposa y los niños, ninguno se enfermó. Y por eso no vine aquí, para enfermarlos a ustedes también, ¿verdad? Y si alguien está enfermo, se enfermó, pues no va a decir que yo se lo di, ¿verdad? Y qué difícil es cuando estamos pasando por ese momento peor de la enfermedad. Especialmente la noche, ¿verdad? Cuando tenemos esos dolores de cabeza, tenemos esas fiebres, esos escalofríos que nos cubrimos y nos cubrimos y todavía estamos temblando ahí. Pero hay algo, hermanos, que debemos siempre recordar eso. Y yo me estaba recordando de eso. Yo sé, extrañaba estar bien de salud en ese momento cuando me sentía lo peor. Pero decía, oh, pero yo sé que esto va a pasar. Y miraba hacia el futuro. Yo sé que aquí en una semana, 2 semanas, voy a estar mejor. Y decía, y anhelaba sentirme bien. Y así de esa forma es ese gozo que debemos nosotros sentir, de sentir, ¿verdad? Para viendo hacia el futuro de que todo va a salir bien, que vamos a pasar esas pruebas y que esas pruebas van a producir esa resistencia que nosotros necesitamos. El siguiente punto es que debemos de hacer para esto es pedir sabiduría con fe al Señor. El verso 5 al 11. Dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Pero que el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, aquí hay mucho, pero la palabra de Dios es tan profunda, ¿verdad? Que pasaríamos aquí todo el tiempo, todo el día, pero el tiempo nos acecha y lo que quiero aquí hacer hincapié, hermano, es que no sé tú, pero yo necesito mucha sabiduría. Y yo le pido al Señor siempre que me dé sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vemos aquí en el verso 5, hermanos, que dice que Dios a todos da abundantemente y sin reproche si le pedimos sabiduría. Le podemos pedir cualquier otra cosa, hermanos, y la respuesta del Señor siempre va a ser sí, va a ser no o va a ser espera. Pero cuando le pedimos sabiduría al Señor y lo hacemos con fe de que el Señor nos escucha, de que el Señor lo va a hacer, entonces tenemos por seguro que la respuesta es sí. Y hablando de riquezas, como habla aquí el texto, en vez de pedirle riqueza, ¿verdad?, como hizo Salomón, es de pedirle sabiduría. Es mejor pedirle sabiduría que pedirle ganarse la lotería. Y hasta rima, ¿verdad? Hermanos, eso de la lotería. Y estaba viendo las noticias anoche de que hay, ¿cómo se llama? La lotomanía. Ahorita, porque parece que está bien alto, como unos 500 millones o algo por ahí. Pero mire, esto es lo que pasa en cuanto a la lotería. Esto de la probabilidad, los chances de ganarse. Lo voy a explicar de esta forma. Por si acaso hay alguien aquí que no creo, ¿verdad?, de que esté jugando a la lotería. En una moneda, la moneda tiene una cara y tiene el número al otro lado, ¿verdad? O cara y ¿qué le dicen? Escudo o cara y ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro? Águila. Bueno, son dos caras distintas, podemos decir, ¿verdad? Dos caras distintas. La probabilidad de que salga cara o que salga la otra es dos en una. Imagínense esto, un árbitro, ¿verdad? Un juego de fútbol. Saca la moneda y a uno le dice, uno tiene que pedir cara y el otro el águila, no sé, ¿verdad? Lo tira y uno va a ganar. Cuando lo tira, uno va a ganar porque nomás hay dos en uno y garantizado que uno va a ganar. Bueno, ahora imagínense en la lotería, la probabilidad es 200, como 200, casi 300 millones. Por ahí en 292 millones a uno. Ahora imagínense en el campo de fútbol, el árbitro, y en vez de dos jugadores, y en vez de una moneda con dos caras, la moneda ya no es una moneda así, sino que la moneda tiene 292 millones de caritas, todas distintas. Y ahora en vez de dos jugadores son 292 millones de jugadores que están ahí. Ahora él la tira y uno de todos ellos va a ganar. Por eso es que existe eso de la manía, eso ahorita. ¿Por qué? Porque si no compran todos el número ganador, o sea, si no compran 292 millones de personas, digamos, si compraran cada uno un número, nadie se lo gana. Y por eso es que se va aumentando el premio mayor y se va aumentando y se va aumentando. Y ahorita, hasta que todos compren, cada uno compre el número, un número distinto, entonces finalmente sale un ganador. O sea, hermanos, en otras palabras, es imposible eso. Tenemos más probabilidades de que al salir de aquí, de la iglesia, alguno de nosotros nos caiga un rayo. Dice que es una en un millón. Una en un millón de personas le cae un rayo. Una en 1.5 millones de personas se convierte, alcanza la fama. ¿Verdad? Famoso. Es más fácil que usted esté en un restaurante un día y pase por ahí un director de cine y diga, esa persona es la que necesito para esta película, ¿verdad? Y lo llame y pueda actuar, y entonces ¡boom! Ya se convirtió en una persona famosa. Es más fácil. O sea que si estamos jugando la lotería, lo único que estamos haciendo es tirando el dinero a la basura. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermano? Pedir al Señor sabiduría antes de pedirle a Él riquezas. Miren lo que dice Proverbios 2, 4, 6. Juanito, ponlo, por favor. Proverbios 2, 4, 6 dice así. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que para que nosotros podamos esperar pacientemente en el Señor, necesitamos mucha sabiduría. Y también el siguiente punto es soportar la tentación. Verso 12 al 18 dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Como hablábamos anteriormente del atleta, el atleta que quiere ganarse el premio, él tiene que abstenerse de cosas que son dañinas a su cuerpo. Él tiene que mantener su régimen de ejercicio para querer ganar. Imagínense, aquí el verso dice que para nosotros es la corona de vida. Para ellos es un premio cualquiera, pero para nosotros el premio que nos ganaremos es la corona de vida, vida, o sea, vida eterna en Cristo Jesús. Ya la tenemos porque Él nos ha redimido, amén. Y según el verso 13 al 15 dice que la tentación viene de nuestros malos deseos, no viene de parte de Dios. Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se vuelva en acción. Imagínense como una bola de nieve en una colina arriba. ¿Vean? Una bola de nieve puede comenzar así de pequeñita, usted la tira, cuesta abajo y ¿qué pasa? Se va haciendo grande. Y no solo eso, pero va agarrando velocidad, más y más velocidad. El momento oportuno de detener esa bola de nieve es cuando comienza, cuando todavía está pequeñita, antes de que se haga demasiado grande y que vaya demasiado rápido para uno poder controlarla. Así también es el pecado. Y dice aquí que el texto dice que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Ahora el último punto, y vamos un poquito rápido porque vamos a tener parte de la comunión. El último punto dice es ser hacedores de la palabra. ¿Okay? Pero dice aquí que hay algo que debemos hacer antes para ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver que dice que hay que recibir con humildad la palabra, desechando toda inmundicia. Vimos el verso 19 al 21, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, toda cochinada, y abundancia de malicia, toda impiedad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Mire cómo dice ahí, es interesante de que dice que es la palabra implantada en nosotros. Como por ejemplo un implante, ¿verdad? Que alguien se haga, ya sea un implante artificial de tejido o de un donante, ¿verdad? Por ejemplo, un órgano, eso sería trasplante, ¿verdad? Porque se va de una persona a otro. Es lo mismo, lo que tienen que hacer ellos es implantar ese órgano en el paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa después? El paciente tiene que tomar una medicina que es porque lo que va a hacer el sistema inmuno de uno es que empieza a rechazar esa parte, ese órgano, porque siente que es algo de afuera, no pertenece. Entonces, tienen que tomar ellos una medicina, y la tienen que tomar de por vida. Una medicina que se llama antirrechazante. Entonces, aquí, mire lo que nos dice acerca qué es lo que nosotros debemos de hacer para retener esto, ¿verdad? Para que la carne no rechace la palabra en nuestra vida. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Así como esa medicina que tienen que tomar, así también nosotros. No solo es oír la palabra, pero también hacerla, ¿verdad? Poner en práctica lo que estudiamos en la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve llenarnos de tanto conocimiento de la palabra y no hacemos ni nada de lo que está escrito en sus mandamientos o sus estatutos? 23 al 27. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Imagínense, no solo es importante saber la palabra de Dios, pero lo más importante es aún, más importante es ser obedientes a la palabra de Dios. Así como hablamos de los atletas, ¿verdad? Que ellos tienen que abstenerse de cosas que no, ¿verdad? ¿De qué les sirve a un atleta conocer todas las, tener un manual de entrenamiento y no hace lo que está en el manual de entrenamiento? Nosotros tenemos un manual también, que es la palabra de Dios para nuestra vida. ¿De qué nos sirve estudiarla, conocerla y no hacer lo que ella dice? Con esto voy a cerrar. En Mateo 21:28-32. No tiene que ir ahí. Es corto esta parte. Está la parábola de los dos hijos. Que está un padre, dice que tiene dos hijos. Y que a uno le dice, ve a trabajar en mi viña. Le dice. Y aquel dice, no quiero. Entonces, pero aquel se arrepiente. Y por último va y hace lo que el padre le dijo. Estaba el otro y le dice lo mismo. Ve, voy a trabajar en mi viña. Y aquel, sí, señor, yo voy, le dijo. Pero ¿qué pasó? No fue. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del padre? Aquel que aunque al principio no tenía muchas ganas, fue. Pero por eso hay que ser tardo para hablar, ¿verdad? Hay que ser pronto para oír. Así es que para esperar pacientemente en el Señor, tenemos que recordar quién es Él. Él es el Señor y Él está a cargo. Bueno, el segundo es tener gozo al máximo. No quiere decir que en las pruebas nosotros tenemos que andar ahí con una sonrisa, fingiendo la sonrisa, no. Sino que tener una perspectiva positiva, ¿verdad? Y de confianza de que el Señor va a producir los resultados necesarios para uno conforme a su voluntad. Pedir sabiduría con fe al Señor también. Soportar la tentación y ser hacedores de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor en este momento, preparar nuestros corazones para el tiempo de la comunión. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que, en verdad, Señor, no solo seamos oidores, Señor, pero también hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar más y más de ti, Padre Celestial. Y, Señor, si hay alguien que esté pasando por momentos difíciles, por pruebas en este momento, Señor, te pedimos, oh Dios, de que tú le levantes, Padre Celestial, de que tú le des fuerza, Señor Padre, y de que tenga confianza y ese gozo, sumo gozo, Señor, que dice tu palabra, Señor, de que tú, Señor, vas a traer la respuesta, Padre, necesaria. Así te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén.